Noche de paz, noche de fe, el portal de Belén vibra en cánticos llenos de amor, dulces cánticos al Redentor. Nació y es más hermoso que el sol.
Le saluda Marina García, quien dirige y presenta este espacio desde hace mucho tiempo y todavía nos queda cuerda. Si vienen personas y vienen profesionales, las dos cosas, porque es de las dos cosas tiene un rato el psicólogo Rafa Beltrán, el psicólogo del programa, el descubrimiento de este año y sobre todo el descubrimiento para todos ustedes que siguen muchísimo todo lo que dice y no me extraña. Hablamos de la importancia de la gente que nos rodea en el discurso que les estaba diciendo al principio, que como siempre es improvisado, quizá me lo ha inspirado el título que he visto encima de la mesa, que es la importancia de la gente que nos rodea, y es el tema que hoy nos sugiere, nos trae nuestro psicólogo Rafa Beltrán, porque si tan importante es decir que no y separar a la gente tóxica de nuestro lado, pues también es importante valorar a la que nos aporta muchas cosas. Gracias por aportar en este año, Rafa. Te digo personalmente, en este día de cierre de año, muchísimas gracias. Celebro mucho haberte conocido. Eres un buen profesional, una buena persona y nos ayudas mucho y a mí me ayudas mucho. Así que muchas gracias, Rafa. Un aplauso para ti. Bienvenido.
Gracias
por estar aquí y confiar en el proyecto.
Muchas gracias a ti, de verdad. Gracias, de verdad, por darme esta oportunidad.
Hoy vienes muy bien acompañado.
Hoy vengo con todo el equipo.
Hoy vienes con lo más importante que tiene uno en la vida.
Sí, total.
Que son
total,
tus hijos.
Total.
Tienes
total.
Dos, están hoy de espectadores mirándonos.
Así es, grandes maestros además de la vida.
Y los has traído a la radio.
Sí, les hacía mucha ilusión conocerlo, nunca habían estado y les hacía mucha ilusión verlo. La verdad que me hace mucha ilusión que estén aquí.
Pues muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros también. Hoy vamos a hablar de la importancia de la gente que nos rodea. Yo te pido perdón por los discursos que yo me pego al principio, pero
me ha parecido un discurso súper bonito y he visto que te ha nacido de verdad, del corazón, de verdad. O sea que muy bonito, Marina. De verdad que ha sido muy emotivo y muy bonito, de verdad. Te ha salido de más dentro de ti.
Muchas gracias. La importancia de la gente que nos rodea. ¿Qué pasa? Quiero decirte una cosa, no he leído el desarrollo del tema que nos traes hoy, pero sí quiero decirte una cosa que no sé si me preocupa o si es bueno, pero muchos mensajes, por ejemplo, que he recibido hoy de felicitaciones de Navidad, personalizados algunos, o muchas cosas que ves publicadas, y muchas versan y se centran en lo importante eres tú, los buenos momentos contigo, que se cuide uno. O sea, hablan mucho de individualismo.
Sí.
Y está bien, o sea, que uno esté bien y se quiera para querer a los demás, digo, sin saber nada, ¿no? Pero es que yo veo demasiado individualismo.
Total, total. Hoy quería traer este tema porque creo que es el momento de traerlo. Estamos en Navidad, es el momento en el que nos vamos a juntar con nuestros seres queridos, van a venir familiares, va a haber gente que no vemos durante hace tiempo y van a estar a nuestro lado. Es cierto que, como digo en el tema que te introducía, que en la introducción del tema, es que somos seres individuales y es verdad que venimos aquí como seres individuales y tenemos que empezar a desarrollarnos en la vida, tenemos que aprender de los golpes que nos da la vida como seres individuales y es un proceso de aprendizaje. Yo lo veo así, toda la vida es un proceso de aprendizaje en el cual cuando hay caídas pues es una gran lección y si sabes leerlo es un momento para levantarte, aprender y seguir evolucionando. Pero no nos tenemos que olvidar de que somos seres sociales, somos seres que necesitamos compañía. Como tú bien dices, el individualismo ha venido mucho de un tiempo a esta parte. Yo lo he visto ya hace mucho tiempo, es un problema para mí bastante importante, porque si recuerdas hace 60, 70 años, todo, vivían en comunas la gente, en la montaña, en masías, en las que habían varias familias juntas, aunque no eran familia, pero eran como familia. La familia estaba mucho más unida siempre hacíamos por vernos, por quedar. Cada vez nos hemos hecho más individuales. eso es un problema social realmente importante, porque pienso en mí para mi bienestar y solo para mí, y no pienso en los demás. Eso no es positivo. A corto plazo puede ser placentero para ti, a largo plazo vas a tener carencias. La gente que nos rodea es muy importante, somos seres sociales. Hay muchos estudios que así lo dicen. Si una persona se criara solo en la selva, acabaría muriendo. Necesitamos relacionarnos, necesitamos los sentimientos que tenemos con nuestros seres queridos, el amor, necesitamos sentir empatía, saber que lo que nosotros aportamos tiene una validez, tener un feedback de qué hacemos. Sentirnos también queridos por otras personas es súper importante, el ser seres sociales y el estar con otra gente que nos quiera.
¿Por qué es importante lo que yo decía? También saber decir que no y apartar a las personas que no nos aportan.
Eso es. Igual de importante es rodearse de gente que te quiere, porque además, un estudio que leí hace muy poquito, me parece muy interesante, muy chulo, de neurociencia. Además me gusta porque un tema como parece muy espiritual.
Vosotros no paráis de estudiar, ¿no?
Yo no paro, la verdad que yo siempre digo lo mismo, soy un friki, me encanta estudiar y leer. Había un estudio que decía que cuando hay dos personas, como podemos estar tú y yo aquí ahora mismo, nuestras ondas cerebrales, que tenemos ondas beta, gamma, delta, ¿vale? Se unifican, entramos en una misma onda cerebral. Eso hace que podamos llegar a unos niveles de sacar conclusiones y de sacar conceptos que por uno mismo no podríamos conseguirlo. O sea, la unión de las personas es muy importante. Del mismo modo, el alejarte de esas personas que te pueden ocasionar, personas tóxicas que se dicen, que a mí no me gusta etiquetarlo como tal, una persona tóxica, porque al final lo que se genera son situaciones o momentos en los cuales se gestionan de una manera las cosas, en lo que hace que no sea productivo para ti. Me explico. Podemos estar en una persona que siempre se está quejando, por lo que sea. Es una persona tóxica, es una persona que está pasando por una etapa difícil. Si le intentamos ayudar y no se quiere dejar ayudar y vive en la queja, pues tendrá que saber pedir ayuda, saber curarse, y es posible que nos tengamos que alejar un poquito de gente de ese tipo, porque también nos puede causar daño a nosotros. Ten en cuenta que nuestro entorno nos afecta muchísimo. Parte de nuestro desarrollo, aparte del bagaje cultural que podamos llevar, nuestra crianza, la educación de nuestros hijos, que eso siempre es la semillita que va a quedar ahí, llega un punto en el cual entran en la adolescencia, que las amistades influyen muchísimo. Aunque es esa etapa...
Claro, te iba a preguntar por eso. Hay una edad en la que es muy importante lo que... las amistades son religión.
Total.
Incluso los padres o la gente que hay en casa ya no vale para nada. Las amistades son religión.
Total.
Y entonces ahí sí que se te puede colar alguien tóxico y entonces es muy peligroso.
Es muy peligroso. Es ahí que nos queda el trabajo que hemos hecho como padres previamente, y en ese punto queda que nuestros hijos, nuestras hijas tengan ese bagaje, ese valor, ese pensamiento crítico, que ya hablaremos otro día, para saber discernir unas cosas que es importante, que no es importante, que tengo que hacer y que no tengo que hacer. Pero tiene que saber leer también que cuando alguien no te haga sentir bien, cuando tú no te estés sintiendo bien, tienes que ver qué está pasando y tienes que hacerte ciertas preguntas. Porque además la intuición que tenemos ante eso que nos hace sentir bien es física siempre. Es decir, si yo estoy con una persona que tiene mucha amargura, yo tengo sensaciones, yo tengo emociones, me genera angustia, me genera rabia, me genera odio, me genera algo. Cuando escuchamos eso tenemos que escucharlo, tenemos que saber que ahí está pasando algo.
¿Qué pasa? Que está muy bien que lo abordemos hoy, que hay comidas familiares, reuniones familiares. ¿Qué pasa cuando las personas tóxicas, y de esto incluso he leído artículos que me han parecido muy interesantes, ¿qué pasa cuando las personas tóxicas son la familia o son, por ejemplo, unos padres tóxicos?
Eso pasa y es verdad que es muy duro, pero al final es cierto que los padres a veces que pueden ser personas tóxicas en nuestra vida porque no han podido evolucionar o no pueden entender en qué situación estamos nosotros o cómo nosotros estamos llevando nuestro día a día. Y es cierto que hay veces que tenemos que marcar unos límites, eso tiene que trabajar con límites. Siempre se hace desde el amor, no es el odio, no es el no vales para nada, son tus padres, son gente importante, pero hay veces que ellos no siguen el mismo camino que tú, no han sabido evolucionar, no han tenido las herramientas, no saben pedir ayuda, no saben evolucionar, y tienes que marcar unos límites. A lo mejor tienes que decir, no voy a cenar contigo el día de Nochebuena porque me causa daño estar en casa. Por la educación que hoy has tenido, ten en cuenta que hay un salto generacional muy grande entre nosotros, nuestros padres, y ellos tienen una educación de sus abuelos. Vienen de muy,
es
muy
verdad.
Atrás.
Claro, no solo de sus padres, sino de sus abuelos.
Claro, claro, claro.
Por tanto, claro.
Claro, eso viene de muy atrás.
Muy atrás, sí.
Entonces, esa hay un choque frontal con nosotros muy importante. Y el decir, no voy a ir a la cena Nochebuena, bueno, no es nada malo, siempre que que se haga con amor, siempre que sea un límite en el cual yo me estoy protegiendo y no estoy permitiendo que entres en mi vida, que me puedas causar daño. Que no lo van a hacer a propósito, no va a ser aposta. Muchas veces no son capaces de darse cuenta, pero nos hacen daño, nos tenemos que proteger. Es un egoísmo, pero es un egoísmo sano, es un egoísmo con amor, la verdad.
Lo que pasa es que eso, para tratarlo, yo creo que en consultas muy... Tiene que ser una de las cosas, pues según lo que he leído, una de las cosas más difíciles, porque claro, como es alguien que tiene que... O sea, que tú tienes metido en la cabeza que te tiene que hacer bien.
Sí, total, es verdad, y es muy cognitivo, como tú dices, muy de la cabeza. Es decir, es mi padre, yo a mi padre no puedo estar mal con mis padres. O es mi hermano, sí, bien, pero cuando entiendes que eso está ocasionando un daño en tu persona, cuando entiendes que tú no estás evolucionando, cuando entiendes... Hay un vídeo muy chulo en YouTube, ya te lo pasaré, Marina, lo verás, que viene a lidiar un poco con eso. Es una madre que no quiere desapegarse de su hijo y el cordón umbilical nunca lo corta. Mm. El niño muere junto con su madre porque no le deja evolucionar. Cuando ella lo hace con todo su amor, pero hay veces que ese amor no puede, no es bueno, es un amor egoísta, es un amor que no te está aportando bienestar, no te deja volar, no te deja salir. Y eso pasa a veces, y aunque lo hagan desde el amor, pues te pueden estar causando daño. En cuanto lo entienden, y me ha pasado con pacientes en la consulta, la verdad que para ellos es muy liberador, porque se tienen que quitar la culpa, tienen que quitarse
la responsabilidad. Claro, el sentimiento de culpa, decir, claro, si yo estoy haciendo esto, le estoy haciendo un feo a estas
personas.
Claro,
no le puedo fallar.
Eso es.
Pero sí que es cierto que ellos están causando daño y tú también te tienes que proteger. Te tienes que proteger. Hay un cuento muy bonito que siempre me gusta mucho decirlo, no sé, de Paulo Coelho o de... no recuerdo. Trata sobre un señor que vieron en un río, en un poblado, sacando peces del agua y tirándolos encima de un árbol. Cuando pasó un sabio por la zona, dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué los estás sacando del río tirándolos encima de un árbol? Y dice, es que se están ahogando, les estoy salvando.
Muy bueno.
Hay
muy
veces
bueno,
que pensando bueno, que estamos ayudando a alguien, dando nuestros mejores consejos, nuestro amor en la manera que sabemos o sepamos hacerlo, no estamos haciendo el bien, aunque pensamos que sí, hay veces que no. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer muy introspectivamente cada uno de nosotros y saber escuchar.
Es tiempo de poner algunas de esas cosas en orden en Navidad, ¿puede ser?
Sí, total. Y sobre todo...
Pero hay como la obligación, ¿no? De esas...
Claro, y yo más que nada porque la Navidad yo siempre lo he vivido y siempre lo veo como un momento en el que los sentimientos... como
¿están
he visto
a flor de piel?
Sí, están a flor de piel. Sale una parte de nosotros que es lo más importante, lo más bonita, que es el amor, un amor que no tiene medida, no es un amor hacia ti, hacia mi pareja, hacia mi hijo, es un amor, el amor en estado puro. Y creo que la Navidad nos aporta esa parte, nos aporta ese estado de estar, sentirnos bien, sentirnos con algo especial, tener ganas de compartir desde el máximo amor sin esperar nada a cambio, tener ganas de estar con la gente que nos importa de verdad. Sí que es verdad que es un momento, y que animo a los oyentes a que reflexionen sobre esto que he comentado, en el momento que noten que no están a gusto con alguien, que notan alguna sensación, que se hagan preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me siento cómodo? ¿Qué es lo que me...? No como nada negativo, sino para poder seguir evolucionando. Porque hay veces que nos quedamos ahí anclados en esa rueda que no para de dar vueltas y no acabamos de evolucionar. Y muchas veces ese es el problema.
Buscamos ahí cierto perfil, que siempre busca un perfil, no te gusta decir tóxico, pero que siempre busca un perfil que no es el adecuado y hay otro que no, que sabe distinguir.
Sí, así es. Y sobre todo, hoy lo he hablado con un chico, que era el saber qué es lo que no quieres. Realmente eso hace mucho bien. El saber qué es lo que no quieres te permite abrir hueco a que llegue lo que realmente quieres. Entonces es una forma muy, muy inteligente, muy
interesante. Me río porque es una canción eso.
Ah, sí. Pues de afrontar un poco las situaciones que te puedan venir y cómo decidir cómo quieres vivir y cómo quieres hacer las cosas. Porque sí que es verdad que parece que hay gente que siempre se apega a gente que no le aporta ningún bien. Normalmente es gente que tampoco está bien y no sabe discernir, no sabe poner esos límites, no sabe escucharse, no sabe respetarse. Y gente que lo tiene muy claro porque tiene muy claro por qué no va a permitir.
Háblame de cómo distinguimos a esas personas. Yo afortunadamente las distingo, no sé por qué radar, pero no soy más lista ni más tonta que nadie, pero bueno, distingues
no.
Cosas. ¿Cómo distinguimos a esas personas que parece que van de inocentes por la vida, pero en realidad son muy sibilinas y están haciendo una cosa para manipular otra?
La primera señal de alarma que tenemos que tener ahí es cuando...
Que se suelen hacer las víctimas, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí, total. Y eso es...
Y de pobrecitas y de fíjate.
Sí,
y
es una acción muy narcisista esa.
Correcto.
Porque es de repente pobrecita, pobrecita, pero después yo te pego caña y me hace daño.
Eso es.
Una primera señal de alarma que tenemos que tener en cuenta es cuando nos damos cuenta de que dejamos de ser nosotros mismos por intentar satisfacer a la otra parte, sea mi pareja, sea mi madre, mi padre, mi hijo. tenemos que satisfacer, pero de una forma sana, no de una forma para que esa persona se sienta bien y
a
yo
ti
también,
te perjudique,
y yo
tú
también
te
me siente
mal.
Bien. Entonces, claro. En ese punto ya tenemos que empezar a levantar las orejas y decir, ostras, algo no está empezando a funcionar. Porque a lo largo del tiempo, eso nos causa mucho daño a nosotros, la persona que permite esa, el no ser el mismo, porque acaba siendo lo que no eres y eso al final acaba tocando a tu puerta. Esa es una primera señal que tenemos que tener en cuenta. Cuando nos damos cuenta que tenemos ciertas barreras que no podemos pasar.
Háblame de cómo le decimos a Papá Noel o a los Reyes Magos que no traigan demasiados regalos, o sí, o depende de la edad, o lo que muchos decimos, he escuchado muchas veces la psicología barata, que te lo pregunta a ti, que tú sí que eres el psicólogo profesional, que dice, no, es que hay que dar solo un regalo, porque luego si les das muchos, pues no valoran, pues... ¿Cómo se lo decimos a Papá Noel y a los Reyes Magos?
Yo creo que hay que decírselo desde el punto de vista de algo que vas a utilizar de verdad o algo que te hace ilusión de verdad. No por lo que sale en la tele, no por lo que sale en las revistas, sino algo en lo que te va a hacer sentir bien y que el materialismo al final son cosas que hemos dicho muchas veces y que no van a ningún lado. Y como tú bien dices, los padres dicen, ostras, es que le traen muchas cosas, después no le hacen caso, los tiran, no juegan.
Demasiado, ¿no?
Demasiado.
Vivimos en la parte del mundo occidental y que donde tenemos demasiado.
Sí, el dar importancia que es más importante, como tú has dicho en la introducción del programa de hoy, que ha sido muy bonita, el dar importancia a las cosas realmente importantes. Quiero pasar tiempo con mi padre, quiero pasar tiempo con mi madre, con mis amigos. Eso es lo importante. Y poco a poco que los niños se vayan dando cuenta que experiencias. Yo a mis hijos muchas veces les regalo experiencias. Una experiencia es en sus cumpleaños, o le pido a los Reyes Magos o Papá Noel que le traiga una experiencia, el viajar aquí, ir allá, visitar un sitio, visitar otro sitio, porque eso es lo que nos acabamos llevando después siempre. Los regalos, como dices, que nos traen muchas veces se quedan en el cajón.
Los dos me están mirando y están diciendo que sí con la cabeza. Sí. ¿Queréis contar algo? ¿Queréis contar? Si no, no pasa nada. ¿Alguna experiencia? No, da igual, pues la cuenta el papá, la contamos nosotros. Sí. Y me está diciendo que sí, muy contentos.
Sí, tuvieron un viaje que era...
Les gusta.
Que era viajar en avión y les llegó un Papá Noel y fuimos a viajar en avión y es algo, una experiencia que se van a acordar siempre. Entonces,
claro.
Animo a que se tengan en cuenta esas cosas porque esos son recuerdos que van a quedar para siempre.
Como viajar, por ejemplo, eso cuando los... niños son un poco más mayores que se enteran. A mí me encantaría, por ejemplo, enseñar a mi hija a viajar, ¿no? Cosa que a mí no me han enseñado nunca aprendí muy de mayor.
Sí, pues es muy bonito. Y es algo, creo que es una forma de hacerse sabio de la vida de una forma muy bonita. Yo me encanta viajar y es verdad, tienes razón. Es
supongo
algo
que eso, ¿no? Se lo podemos sugerir al público, ¿no? Ese regalo con esos hijos que... ya son mayores y ya se enteran, regalarles viajar, total. Yo creo que eso no se les olvida, ¿no?
Nunca, nunca. Son recuerdos que siempre van a quedar ahí. Además, lo escuchaba hace muy poquito porque... y además cosas que les interesen, porque las cosas que te interesan son las que te impactan emocionalmente y cuando hay un impacto emocional en tu persona son cosas que vas a recordar el resto de tu vida.
Así funcionamos, ¿no?
Así funcionamos. Sobre las emociones, sobre los sentimientos. Y cuando algo nos impacta de verdad y nos interesa, son situaciones que nos vas a acordar siempre. Tú seguro que tienes recuerdos de niña con tus padres, muy bonitos de ciertos momentos y seguramente sean experiencias muy chulas y los oyentes si hacen un poco tiran hacia atrás verás como esos son los recuerdos importantes, entonces creo que eso son una de las cosas importantes que hay que pedirle a los Reyes Magos y a Papá Noel.
Háblame de otra cosa que se va a hacer mucho en estas, aunque no es un tema de niños, pero que se va a hacer mucho en estas celebraciones, que es beber, brindar. Háblame de esa relación con la bebida.
Bueno, eso es lo que pasa en estas fechas es que mucha gente es un momento de desinhibirse, es como un final de año, un principio de año. Sí que es cierto que, y además es un tema que trataremos otro día también, porque el tema del alcohol como que está algo muy relacionado, algo de que en las estas cenas, estas comidas es una parte central, la parte de la comida, el tema de beber, el tema de no tener cuidado en las cosas, y creo que es un tema que no hay conciencia todavía muchas veces de que hay que saber parar y hay que saber hacer las cosas con mucha medida. Sobre todo también con el tema de la alimentación estos días, que la gente se pasa muchísimo, es bueno, está genial, pero el alcohol sí que es verdad y la bebida que es una cosa que se da como muy normalizado y creo que tendría que estar un poco más controlado para la gente.
¿Qué relación hay, otra de las cosas que hemos escuchado, entre comer demasiado o comer compulsivamente dulce o ponernos gordos cuando nunca lo hemos estado? ¿Qué relación hay con la cabeza.
Estados emocionales 100%, estados de estrés 100%. Son momentos en los que no sabes controlar y tienes que saciar esos impulsos internos que tienes de alguna manera. Hay muchas formas de hacerlo, pero una de las formas es con la comida. Y yo he tenido casos de gente que por la noche despertarse y ponerse a comer, pero bien. Una comida,
a comer, o sea...
A comer, pero bien.
A comer
un yogur, sino una paella, si es preciso. O sea que sí. Y es esa ansia, esa ansiedad que tenemos, ese estrés que no sabemos cómo gestionarlo y nos da por comer y por coger mucho peso y después va de ahí todas las consecuencias que vienen después. Sí, es un tema totalmente psicológico, de verdad.
O sea que sí que tiene que ver.
Muchísimo.
Como siempre, lo saludable, lo que tú haces, que eres deportista, como siempre, y amante del deporte.
Total.
Y el deporte y movernos, cabeza sana.
Total. Eso ayuda muchísimo, te despeja la mente, ayuda a regular todos los niveles y es una vía de liberar el estrés y de gestionar y tener mucha más claridad mental, brutal.
Y no quiero, lo decía también en la introducción, y no quiero que se vaya el psicólogo del programa sin preguntarlo, sin que nos ayude un poco a cómo gestionar esas personas que decía yo que no están o que es el primer año que no están, esas ausencias que en Navidad se hacen más.
Se hacen más por lo que he dicho, es el momento en lo que todos tenemos ese momento en lo que nos hemos relacionado con nuestros seres queridos y es verdad que cuando no está esa persona hay un gran vacío. El consejo que doy, tanto a título personal, por mi experiencia personal, como terapéuticamente, es que siempre creo que hay que recordarlo de una forma muy bonita. Siempre pienso que esa gente siempre acaba estando con nosotros. Yo cuando lo escuchaba no me lo creía, pero es verdad, todos los días acabas pensando en esas personas. En estos momentos sí que es verdad que está más a flor de piel, pero creo que es un momento en el que hay que vivir de una forma bonita, hay que recordar lo que nos aportaba esa persona. En cuanto nos entren esas sensaciones de añoranza, de pena, de echar de menos, tratar de cambiar en las cosas bonitas que nos aportaban, cómo nos hacía sentir bien, cómo nos gustaría, que es algo que se dice mucho de la psicología popular, cómo te gustaría que te viera, cómo te gustaría que estuvieras ahora mismo, ¿no? Pues el visualizar esa parte de, ostras, creo que necesito, debería estar así, porque seguro que mi padre, mi madre, mi pareja, le gustaría ahora verme de esta manera, y que eso sea un poquito el motor que nos ayude a estar un poco más contentos, claro. Y saber que lo que nos han aportado siempre va a estar dentro de nosotros, nos va a acompañar siempre.
Ya lo haremos a principio de año, pero sí, háblanos también, porque en la noche de fin de año muchos lo harán y harán de todo ese tipo de rituales que hacemos todos con los propósitos para el año nuevo. Sí. Y que hay de esos propósitos, por ejemplo, los gimnasios, que dicen en septiembre se llena de matrículas en octubre ya no hay nadie. Esos propósitos.
Tal cual. Los propósitos, yo es que estoy, no estoy muy a favor de los propósitos de principio de año, la verdad, porque pasa lo que tú dices. Hay un subidón brutal.
El psicólogo no lo recomienda.
No lo recomiendo para nada, de verdad, nunca. Yo, además, no me gusta marcar fechas, no me gusta marcar propósitos así porque...
Frustran.
Y tienes que estar tú preparado internamente y saber que eres la persona en la cual te quieres convertir. Ese es el quid de la cuestión. Es decir, no voy a hacer deporte, sino soy ya deportista y quiero y voy a seguir haciendo deporte. Voy a hacer deporte a partir de ahora. Pero no quiero hacer deporte para adelgazar, sino ya soy una persona delgada que hace deporte y quiero seguir por este camino. Tiene que haber una motivación intrínseca muy fuerte y un motivo y un plan y un objetivo para que eso sea factible. Si no, lo que pasa es eso que tú acabas de decir. Me apunto, voy 3 semanas, me canso, tengo objetos, tal, uf, esto no es para mí. Y no es verdad, no estaba bien planificado de inicio, de base. Ese era el problema.
Y luego en eso que nadie cree, pero que de repente esa noche sí que cree, como por ejemplo apuntar deseos, quemarlos, el oro en la copa de champán, todas esas cosas.
Sí. Eso tiene un nombre que ahora no me sale, pero tiene un nombre, como que creamos en esas opciones mágicas o en esos deseos mágicos que se van a cumplir.
Y que hace todo el mundo, eso también tiene que ver,
sí,
¿no?
Sí, pero yo en esto vuelvo a lo mismo. Yo soy muy espiritual también, pero vuelvo a una parte terrenal. Si ponemos nuestra fe en las cosas, en nuestra intención, las cosas acaban cumpliendo, de verdad. Porque yo no puedo pedir y decir, quiero esto y se va a dar. Tendré que hacer algo por el camino. Y si yo me lo propongo, me lo creo, trabajo en ello, pienso que ya lo tengo, que ya está en mi vida y que solo falta que se dé, de verdad que se dará. O sea, que creo más en ese proceso interno que tenemos que creernos y trabajarlo, más que en pedir ese día o tomar las 12 uvas si no las tomo va a ser un mal año. No, yo me las he tomado, no me las he tomado, me he puesto ropa roja, interior, no, y el año ha ido como ha tenido que ir. Pero según cómo yo he enfocado personalmente y cómo yo he atraído a mí lo que quería para este nuevo año, para esta nueva etapa, para mis nuevos objetivos, eso es lo que me ha hecho que funcione de verdad.
Mañana viene Papá Noel.
Mañana viene Papá Noel.
¿Has escrito la carta?
Yo sí, yo la tengo escrita. Mis hijos este año no la han han escrito, porque decían que quería que fuera un poco sorpresa, a ver qué les traía.
Bueno, pues dicen que sí con la cabeza,
sí.
Pues ya nos lo contará el papá, a ver qué nos trae Papá Noel, que este Papá Noel seguro que algo bueno. Muchísimas gracias, Rafa Beltrán,
ti,
psicólogo del programa, que pases las mejores fiestas posibles, ya sabes que te queremos y te esperamos al siguiente programa cuando volvamos de vacaciones.
Igualmente, muchas gracias Marina y feliz Navidad.
Muchas gracias.
Gracias.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.